En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Partido de la Una, martes 20 de abril. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen, como siempre. Un millón de gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. La Superliga sigue acaparando la actualidad deportiva. El presidente de esta nueva competición, Florentino Pérez, estuvo anoche en el Chiringuito, en Mega, y allí dijo que los grandes clubes están ahora poco menos que en quiebra, que sus pérdidas son enormes y que necesitan nuevos ingresos con carácter de urgencia. Incidió en que parte de los beneficios redundarán en el resto de clubes mediante un mecanismo de solidaridad y se abrió al diálogo con UEFA y con FIFA. Mientras tanto, el presidente de la UEFA, Ceferin, cargó con dureza contra los 12 clubes patrocinadores de la nueva competición. Y uno de los miembros del comité ejecutivo, el presidente de la Federación Danesa, llegó más lejos al asegurar que podrían ser excluidos de la Liga de Campeones y de la Liga Europa este mismo viernes. Amenazas, descalificaciones y de momento ningún puente entre las partes. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con David Junquera, que ya está aquí. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Pendientes del pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento sobre la seguridad de la vacuna de Janssen.
Sí, vamos a saber esta tarde si entra a formar parte de la Superliga de las vacunas la vacuna de Janssen. La EMA va a anunciar esta tarde las conclusiones de la investigación de 6 casos de trombos muy raros detectados en pacientes vacunados con este fármaco. Ocurrió en Estados Unidos. Va a dar su veredicto científico sobre si el uso de esta vacuna sigue siendo seguro y positivo, y entonces se empieza a pinchar con ella en todo el territorio europeo. Entre tanto, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pide una estrategia de vacunación más ambiciosa.
Y también apostar por algo que ha dicho Madrid, que es vacunar sin límite de edad tanto Janssen como AstraZeneca y prorrogar el tiempo de administración de la segunda dosis de Pfizer y Moderna.
Se activa un nuevo sistema de petición de citas para vacunación en los centros de salud.
Permite desde hoy a las personas mayores de 75 años pedir cita previa para vacunarse frente a la COVID-19 en su centro de salud con la primera dosis de Pfizer. En concreto, una vez que el ciudadano contacte por teléfono con su centro de salud, se activará una locución que le va a informar de que puede solicitar cita activando la opción 0 en el teclado de su teléfono o verbalmente. Una vez verificada la edad del usuario y según la disponibilidad de agendas del centro de salud, se procederá a la citación.
Caso Púnica, archivada la causa contra la expresidenta Cristina Cifuentes.
El juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional acuerda el archivo provisional al no acreditarse la adjudicación a dedo de la cafetería de la Asamblea de Madrid a Cantó Blanco o que participara en la financiación ilegal del PP. Decaen las diferentes líneas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la expresidenta.
Pues os escuchamos con atención, como siempre, desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A ti.
1:04. Estáis en el Partido de la Una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Estamos asomándonos a una nueva jornada del Campeonato de Liga. Quedan 7 para la finalización del mismo. Recordad que el Real Madrid juega mañana en Cádiz a partir de las 10 en punto de la noche en el Estadio Ramón de Carranza. Y en este momento comparece ya el entrenador del equipo blanco, Zinedine Zidane. Le escuchamos.
Bueno, lo que nos anima a nosotros es siempre la misma cosa. Sabemos que nos falta poco de aquí a final de temporada. Y bueno, y es lo que vamos a intentar hacer, es darlo todo mañana. Sabemos que es un partido otra vez complicado porque son equipos que defienden bien, que van a jugar en su casa. Entonces, pero nosotros vamos a buscar el partido y lo que queremos es sumar puntos. Es lo que vamos a intentar hacer, como siempre.
El Real Madrid está a 3 Sánchez, puntos del Atlético de Madrid, recordad, después del empate frente al Getafe.
Hola. Le voy a hacer una pregunta muy directa, porque se lleva hablando desde el domingo por la noche. ¿Qué le parece a usted la Superliga?
Entonces te voy a contestar muy directo también, ¿sabes? Eso es una cuestión de una persona, del presidente. Y yo estoy aquí para el partido mañana. Entonces, y es muy bien que tú la preguntas, porque cada uno tiene su opinión, pero yo no estoy aquí para hablar de eso. Yo estoy aquí para hablar de todo lo que quieres del partido mañana, de la Liga, de la Champions, de todo lo que quieras. El resto no es mi trabajo.
El Mundo, Abraham Romero.
Hola, mister. Buenas tardes.
Hola.
Le quería preguntar por algunos jugadores. Sí. No sé si va a jugar o va a estar convocado Eden Hazard. ¿Qué tal está Toni Kroos y Luka Modric también?
Bueno,
gracias.
No va a estar Hazard, no va a estar Toni Kroos.
COPE, Miguel Ángel Díaz.
No estarán Hazard ni Kroos en el partido de mañana frente al Cádiz. Dos bajas seguras en el equipo madridista.
Quería preguntarle un poco. Todo va bien, en principio, lleva unas cuantas semanas trabajando con normalidad, creo que lleva 10 entrenamientos con el grupo, me refiero a Hazard. ¿Qué le falta? Dijo hace unos días que todo dependía de sus sensaciones. Quería preguntarle si sus sensaciones siguen siendo buenas, si tiene alguna molestia en el tobillo, en el psoas, ¿cómo está? ¿En qué punto está?
Sí. Bueno, yo he contestado antes, si no está es que no está todavía 100%. Por eso que no va a estar mañana con nosotros. Está recuperando sus sensaciones y lo importante que cuando vuelvas con nosotros que esté a 100%. Tú puedes preguntar o puedes decir, bueno, 100%, nunca hay un jugador que está a 100%, pero bueno, la sensación de Eden no es la misma con lo que ha tenido hasta ahora, entonces hay que estar muy atentos y bueno, es lo que estamos haciendo. Y mañana no va a estar. Luego sábado tenemos otro partido, martes otro partido y veremos cómo lo vamos a hacer.
No está al 100%, las sensaciones no son buenas. Hazard baja para el partido de mañana. Seguimos escuchando a Zidane aquí en el partido de la una, Onda Madrid.
Hola, mister, buenas.
Hola.
En el caso de Hazard, ¿son especialmente cuidadosos? Porque quizá en el pasado con las últimas lesiones, ¿se precipitó su regreso en alguna ocasión?
Lo acaba de decir, sí, exactamente eso. Es un caso distinto. Y bueno, la sensación suya es la más importante. Y va a estar cuando va a estar totalmente bien.
Ser Javier Herráez.
Hola, ¿qué tal, mister? Muy buenas tardes.
Buenas.
El partido de mañana es un partido trascendental para conseguir el título. Sí. Y hay varios jugadores, algunos lesionados y otros que están al límite. Quiero preguntarle por ese límite de esos jugadores. ¿Cómo lo ve usted de cara a lo que viene encima? Porque el domingo otro partido, luego la Champions.
Bueno.
Y si me permite, aunque sé que es una pregunta por intervención, una curiosidad.
Javi, por favor, tenemos que hacer una pregunta, por favor.
Solo por si la UEFA
es una pregunta,
le ha preguntado favor. Alguna vez. Bueno, pues me quedo con esta. Si la UEFA alguna vez le ha consultado a usted como hombre de fútbol, entrenador y jugador de los mejores del mundo, si alguna vez le ha consultado a usted la UEFA por el calendario, por el cansancio de los jugadores, si usted la ha consultado alguna vez.
Bueno, nosotros vamos a presentar mañana con el equipo que va a pelear. Eso es lo primero, es lo más importante. Sabemos las dificultades que tenemos en los algunos jugadores, pero no estamos al límite. El límite siempre lo vamos a rechazar, porque sabemos que ahora, con todo lo que ha pasado este año, todo lo que ha pasado, 8 meses de competiciones con lo que nos han dicho de todo, y nosotros no vamos a bajar los brazos ahora. Al revés, nosotros nos vamos a poner con todas las fuerzas que tenemos, todos los jugadores que van a estar listos, preparados, y hay jugadores que van a estar, otro claramente que no van a estar. Pero nosotros vamos a meter un equipo competitivo mañana y para intentar ganar el partido, eso sí.
Tenemos dificultades, pero no estamos al límite. Nos han dicho de todo, no vamos a bajar los brazos. Zidane en rueda de prensa.
Quería preguntarle si en el vestuario han hablado de la posible sanción de la UEFA si sigue adelante la Superliga y excluirles la próxima semana de las semifinales.
Nada, cero, nada. Nosotros ni hablamos de eso y hablamos de una sola cosa, hablamos del partido de mañana. Y los jugadores están solo en su mente, solo eso, solo el partido de mañana, en preparar y hacer las cosas mañana. Porque como las cosas, y también no soy tonto, ¿sabes? Viene todos los partidos detrás, ¿sabes? La Champions, pero el próximo partido, lo que tenemos que hacer bien es mañana. Nada. nada, el resto no lo podemos ni controlar, ni hablar, ni saber lo que va a pasar. Mañana tenemos un partido para hacerlo bien.
No quieren transmitir en posibles sanciones por parte de la UEFA por el hecho de que el Real Madrid sea uno de los patrocinadores de la nueva Superliga.
Yo le quería preguntar si ha hablado con el presidente de este tema de la Superliga y para evitar especulaciones, su opinión como el jugador, como entrenador de Real Madrid.
Mi opinión no te la voy a dar, ¿sabes? Por eso que yo entiendo, además, tú puedes decir, bueno, Zidane de todas formas nunca se moja, nunca dice nada, y es verdad, pero ¿por qué? Porque mi trabajo y lo que me anima siempre a mí son lo que estoy haciendo el día a día y el partido de mañana, por ejemplo. Y el resto, ¿sabes? Puedo decirte algo, puedo opinar, pero no sirve. Lo que vas a hacer es solo títulos, entonces al final nada. Yo, Cádiz.
Marca, Juan Ignacio García Ochoa.
Hola, Zinedine, buenos días.
Hola.
Yo quería preguntarle por la defensa, sobre todo por dos jugadores. ¿Cómo está Carvajal? Si está en condiciones ya para jugar mañana o se va a tener cuidado como con Hazard. Y por Rafa Varane, después del COVID, si está bien físicamente, porque hay jugadores que no vuelven del todo bien. ¿Cómo están los dos?
Sí, están bien y va a estar con nosotros mañana Rafa y Carva. Y eso es una buena noticia.
Varane y Carvajal, Carlos, disponibles para el partido de mañana. Hazard y Kroos no, Varane y Carvajal sí.
Anoche Florentino Pérez dijo con los compañeros del Chiringuito que cuando le preguntan por el fichaje de Mbappé en la calle, él dice que tranquilos. ¿Esa es una sensación que tiene usted también? ¿Hay tranquilidad con esa posibilidad de que llegue Mbappé?
Si lo dijo el presidente... Está bien, pero ya está. Yo te digo que nosotros estamos, todos los jugadores que estamos aquí, la gente que trabaja alrededor del equipo, estamos pensando únicamente en el partido mañana. Eso es la verdad. Eso es lo que nos anima a nosotros, porque eso sí, lo podemos controlar lo que vamos a hacer nosotros en el campo.
Sonríe Zidane ante el mensaje de Florentino, que anoche dijo tranquilos con el asunto de Mbappé. Luego le escucharemos. Más de Zidane.
Radio Marca. Bueno. Es verdad que quedan 8 jornadas para que acabe la Liga. Sí. Ya ha dicho en muchas ocasiones que están vivos en ambas competiciones, que no van a tirar la toalla. Pero no sé si es un poco humano pensar que tal y como está el equipo, que físicamente no sé si al límite, pero llega muy justo, quizás sea más factible llegar a una final de Champions, porque son dos esfuerzos, que estar peleando 8 jornadas en Liga cuando no dependen de ustedes mismos. En la Liga y en Champions que dependen de ustedes mismos.
No estoy de acuerdo contigo, pero además, y tú lo sabes perfectamente, bueno, nosotros 8 meses que estamos en competición y ha pasado de todo. Nosotros estábamos en la calle, bueno, yo el primero, los jugadores no valían nada y no es así, nunca. Lo importante es que hay vida, en el sentido que nosotros estamos compitiendo, es lo que nos anima a todos, compitiendo, nos gusta competir, y nosotros hasta el final, hasta el último día, falta un mes y 5 días, lo vamos a pelear hasta el final, pase lo que pase, esto te lo garantizo. Nosotros nos gusta eso. Luego no sé lo que va a pasar, es verdad. No sé si vamos a ganar, si vamos a... pero da igual. Lo importante es la fuerza y el trabajo que vamos a meter en todo lo que queremos. Y nosotros, lo que nos anima es esto, la competición, y lo vamos a hacer. Por eso que decía, yo soy el primero en decir, el otro día hablamos de límite y vosotros siempre habláis de límite. Límite, no. Ya, límite nosotros lo vamos a superar. Porque siempre cuando llegas a un límite puedes hacer más cada día, y es lo que vamos a intentar hacer de todas formas.
Muy interesante esta última reflexión de Zidane, optimista ante lo que viene.
Hola, mister, buenas tardes.
Hola.
Habla de las sensaciones de Hazard, de que él manda, ¿no?, en esta recuperación. Entonces, ¿esto quiere decir que Hazard cree o piensa que todavía no está para jugar un partido con el Real Madrid?
Bueno, tú piensa lo que quieras. Yo he sido claro y el jugador lo más importante es la sensación del jugador, claro. Entonces mañana no va a estar, pero bueno, espero que sábado va a poder estar con nosotros.
Si no está, es que las sensaciones no son buenas. Zinedine Zidane, la última pregunta en francés. Vamos a ver sobre qué versa.
Buenos días, Zidane. Hablando de la Champions, has jugado y fuiste entrenador. Entonces, ¿qué piensas de esta Super League?
Le vuelven a preguntar por la Super League.
Hiciste tu pregunta, pero ya sabes lo que voy a contestar. Ya lo he dicho en español, te lo voy a decir también.
Y va a volver a decir lo mismo que antes, que no es su asunto y que a partir de mañana lo que le interesa es el partido frente al Cádiz. Atención a esa penúltima frase. Llevamos 8 meses compitiendo, estábamos en la calle, yo el primero, los jugadores no valían para nada. Hay vida, estamos compitiendo, nos gusta competir, lo haremos hasta el último día, te lo garantizo, el límite está para superarlo, no hay límite. Esa es la frase, probablemente el titular de Zidane, además de confirmar que Varane está disponible para el partido de mañana, al igual que Carvajal, y no van a estar ni Hazard ni Kroos. 1:16, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Hacemos una pequeña pausa y analizamos lo que ha dicho Zidane y os contamos la última hora de los blancos con respecto al partido de mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este miércoles, los candidatos a la presidencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid debaten en Onda Madrid y Telemadrid.
¿Qué programas presentan?
¿Se subirán los impuestos?
¿Qué políticas sociales defienden?
¿Con quiénes están dispuestos a formar gobierno y con quiénes no?
Preguntas y respuestas en el primer debate de candidatos a la Puerta del Sol.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, el previo al debate, el debate y las conclusiones posteriores en un programa especial en Onda Madrid con David Junquera. Las elecciones se siguen en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 19 minutos, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes, entre 1 y 2 de la tarde, para contaros la última hora del deporte madrileño. Corred la voz, que merece la pena. Acabamos de escuchar al técnico del Real Madrid, Zidane. Mañana Cádiz-Real Madrid, 22 horas, en el Estadio Ramón de Carranza. Ha confirmado, insisto, que vuelven Varane y Nacho, obviamente. Nacho estaba sancionado, pero Varane está ya recuperado, ha superado el COVID. Pero siguen fuera Kroos y Hazard, que lleva ya mucho tiempo fuera. Carvajal vuelve a la convocatoria, pero Carlos Carvajal lleva más de 60 días sin jugar un partido. Así que veremos si mañana eso le otorga la posibilidad de ser titular o se queda en el banquillo de inicio.
Sí, es una buena noticia que por lo menos ya está en la lista, pero desde el 14 de febrero no juega. Fue el día que se lesionó, partido contra el Valencia en el Di Stéfano. Además, regresaba de lesión, es decir, venía también de un periodo de inactividad anterior. Solamente jugó 25 minutos, con lo cual prácticamente encadena una... pues más o menos un periodo de baja superior a los 3 meses, pero bueno, desde aquel partido han pasado 9 semanas aproximadamente, 2 meses y un poquito, y probablemente sea excesivo, prematuro verle mañana jugar de titular contra el Cádiz. Opciones que tiene Zidane, pues ya veremos si repite con Odriozola en el lateral derecho y utiliza a Nacho en el lateral izquierdo, si es que no le convenció mucho el partido de Marcelo el otro día en Getafe, o si le convenció Marcelo, puede utilizar a Nacho de lateral derecho, contando con que Varán va a ser el central mañana junto a Eder Militao.
No he dicho nada de Valverde, pero entiendo que Valverde
sigue fuera. Bueno, en Madrid, en esto simplemente tiene que seguir el protocolo y lo que le ordene la Liga. Ya hemos contado que Valverde ha dado PCR negativo en 2 ocasiones, pero por aquello de estar con un, o haber estado con un contacto, en un contacto directo con un positivo por coronavirus, tiene que guardar un protocolo que en el Madrid realmente no acaban de entender muy bien, porque el chico ha pasado test, da negativo, pero en esto manda la Liga.
Casemiro, Modric, Isco, centro del campo.
Casemiro, Modric, Isco, vamos a ver. Puede ser una posibilidad. Yo al otro día Isco, partidos de estos de tanto trabajo no le vi.
¿Pero qué alternativa tienes ahí?
Bueno, puedes retrasar a Asensio, como el otro día, que ya tuvo que jugar en esa demarcación, y volver a apostar arriba por, en este caso, los brasileños y Benzema, que no fue titular frente al Getafe. Esa es una posibilidad. La otra, evidentemente, si Asensio juega en su posición, entonces sí, entonces Isco tendría que ser el que ocupara el medio campo junto a Modric y a Casemiro.
¿Algún detalle más de la última hora de los blancos?
Bueno, poco más, que sí que me quedo con esa última reflexión acerca del estado físico de Eden Hazard. La idea, por lo que ha contado Zidane ahora mismo, es que espera poder contar con él para el partido del sábado contra el Betis, al menos meterle en la lista. Así que ya sería también una buena cosa de cara a ese encuentro.
Las sensaciones no deben ser las mejores si no entra en la lista, puesto que las sensaciones son las que mandan a la hora de que Hazard entre o no entre en la convocatoria. Y luego la frase en la penúltima pregunta: 8 meses llevamos compitiendo, estábamos en la calle, yo el primero, ha dicho textualmente Zidane, los jugadores no valían nada, hay vida, estamos compitiendo, nos gusta competir, lo haremos hasta el último día, te lo garantizo. El límite lo vamos a superar, no hay límites.
Sí, yo he notado en algunas fases de la rueda de prensa a un Zidane no tan exaltado ni tan enfadado como en aquella famosa del día 5 de febrero, donde salió para reivindicar el respeto a su equipo y que le dejaran pelear por los títulos hasta el final. Pero hoy ha sido, desde entonces, la rueda de prensa en la que le he notado más intenso y con más ganas de decir, doy un golpe en la mesa, cuidado, que a pesar de lo del otro día en Getafe todavía estamos vivos.
Están por aquí escuchándonos también Carlos Sánchez Blas y Rodrigo de Pablo, los que ya saludamos. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué os ha parecido la comparecencia de Zidane? Sobre todo esta penúltima frase en la que se le ha visto pletórico de fuerza para lo que resta,
Bueno, yo esperaba que no se mojara en el asunto de la Superliga, porque es un tema muy presidencial y él siempre ha respetado la figura de Florentino Pérez. Hay admiración mutua, creo que hasta... idolatría por parte de Zidane hacia Florentino y de Florentino como entrenador y figura histórica hacia Zidane, y del otro, al final hay que estar de acuerdo con Zidane. Yo creo que si hace 6-7 meses nos preguntan a cualquiera si teníamos la sospecha de que el Madrid iba a estar en semifinales de la Liga de Campeones en una eliminatoria bastante abierta y peleando el título nacional de Liga, sinceramente el porcentaje de respuestas afirmativas hubiera sido bastante bajo.
A mí me parece impecable. Yo creo que Zidane ha ido encontrando el golpe de pedal, ¿no?, a las ruedas de prensa. Decía ayer Florentino Pérez que le pasaba como a él, que no le gustaba enfrentarse a ellas. Yo creo que cada vez mide más lo que dice y cómo lo dice. Seguramente su manejo del idioma también le favorece, pero creo que transmite el mensaje que debe transmitir. Me parece que él es consciente de que de puertas para adentro el que manda es él, que no quiere que el vestuario sea permeable a otras cosas que se comenten fuera. Sabe en qué charco puede entrar y en cuál no. Sabe cuándo tiene que defenderse y además creo que los hechos le están dando la fuerza necesaria como para que insista, ¿no?, en ese planteamiento. Yo creo que ha sido una rueda de prensa oportuna para un técnico que sabe que en lo de la Superliga no tiene que entrar y que se está jugando la Liga y que tiene que medir mucho dónde entra y dónde no.
En un momento vamos a escuchar a Florentino Pérez, el presidente, hablando de lo deportivo y también de la Superliga. Enfrente mañana al Cádiz, que por cierto ya ganó en el Di Stéfano 0-1 con gol de Lozano. Un Cádiz que ha sumado 7 puntos en las 3 últimas jornadas. Viene de empatar a 0 contra el Celta, pero antes había ganado 0-1 en el Coliseum al Getafe y antes le había ganado 2-1 al Valencia. Tiene 36 puntos, está relativamente cómodo, 9 por encima del descenso, y acaba de hablar también su técnico Álvaro Cervera hace unos minutos, Carlos.
Eso es, sí, de lo que espera para el partido de mañana, muy realista Álvaro Cervera, reconociendo que bueno, el partido en el Di Stéfano fue un tanto especial, se dieron una serie de circunstancias para que el Cádiz consiguiera pescar los 3 puntos, pero que mañana tiene muy claro que va a ser mucho más difícil y que se va a parecer poco este Real Madrid, incluso al que vimos el pasado domingo en Getafe.
Me imagino que todos hablamos por el partido que le hemos visto el otro día contra el Getafe, que quizás no fue el mejor partido de ellos, pero hay que contar que no estaba Casemiro, que no estaba Nacho, que no estaba Benzema, que no estaba Kroos. A mí me sigue siendo un gran equipo, creo que es el candidato a ganar la Champions, para mí. Y al Madrid no le veo jugando mal o no ganando muchos partidos. Entonces yo creo que mañana para ellos es un partido que si lo ganan lo mantienen vivo en la Liga y que va a sacar un equipo importante. Jugar contra el Madrid siempre es difícil, tienes alguna posibilidad, como nos pasó allí, pero lo normal es que ellos lleven el peso del partido y que la dinámica vaya más hacia ellos que hacia nosotros.
La normal es que el peso del partido lo lleve el Real Madrid, dice Álvaro Cervera. ¿Hay una última hora sobre Luka Modric, Carlos?
Sí, bueno, tiene un pequeño problema en la espalda, un tirón muscular. No parece demasiada cosa, pero bueno, le hace cuando menos ser dudas para el partido de mañana contra el Cádiz. Es un tirón, un problema eso en la espalda, en la zona lumbar. Lleva mucha tralla, Modric, sí, encima, mucha. Y es normal que en algún momento pueda tener algún problema, pero bueno, en cualquier caso, la idea es que viaje a Cádiz en principio, salvo que veamos esta tarde en la convocatoria otra cosa, y ya veremos mañana la decisión que toma sobre si puede jugar o no.
Estaremos atentos a la evolución de Modric, que es un futbolista absolutamente decisivo y fundamental en el equipo blanco. Vamos con lo de Florentino. Y antes de ir con lo que dijo sobre la Superliga, estuvo anoche en el chiringuito de Mega con Pedrerol, dejó algunas frases interesantes acerca de asuntos netamente deportivos. Por ejemplo, el asunto Mbappé, Carlos.
Sí, del que le ha preguntado a Zidane y que sonreía, ¿no? Cuando preguntaban por estas declaraciones que vamos a escuchar del presidente del Real Madrid. No es que se mojara mucho, pero sí que advertimos cierta seguridad en sus palabras, o es una interpretación libre, pero sí reconoció que este verano hay que hacer algo para que el Real Madrid vuelva a intentar regenerarse.
Yo vi con la mascarilla, digo, qué bueno, esto no me reconoce nadie. Y yo digo, Presi, ficha Mbappé, digo, me cago en la madre.
¿Y qué contesta? ¿Y qué contesta?
¿Qué di contesto? Tranquilo. La verdad es que es un buen jugador, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero los hay muy buenos también. El Madrid necesita un cambio también, lo digo también con la misma sinceridad. Cada X tiempo se necesita, pues un cambio, el Madrid necesita un cambio. Pero hemos ganado mucho, digamos, han pasado muchas cosas y bueno, pues también hay que, digamos, moverlo y recuperar la ilusión, que no es fácil. El Madrid necesita, digamos, cambiar permanentemente.
Bueno, Mbappé no quiere renovar.
No lo sé, yo no he hablado con él, por lo menos hoy.
¿Le podemos decir al madridista, a los madridistas que nos ven ahora, que va a haber un fichaje?
No digas nada. Tú no digas nada. Yo hago todo lo posible porque el Madrid no pierda el lugar que le corresponde. Pero es verdad que, le digo la verdad, este año teníamos que ingresar 900 millones y vamos a ingresar 600. Esa es la verdad. Pero también estaba quebrado el Madrid cuando yo llegué en el año 2000, ¿eh? Y lo arreglé yo de una manera. No sé si lo podría arreglar estas cosas de otra. Pero yo haré todo lo que sea posible.
Tranquilos con Mbappé, el Madrid necesita un cambio este próximo verano, no lo había dicho hasta el momento en ninguna oportunidad, aunque era evidente por las informaciones que manejamos que el Madrid sabe que ha llegado el momento de darle nueva fuerza a esa plantilla y de ilusionar a la afición, porque lleva un tiempo sin acometer un solo fichaje, a pesar de la difícil situación económica. Hoy, por cierto, publican los compañeros de Goal.com que Mbappé ha dado orden para buscar casa en Madrid. No saben si con fines inmobiliarios o para venir a vivir a Madrid.
Hombre, sería una guasa que a Mbappé le gusta la marcha. Si desde luego solamente es para invertir, desde luego que le va el asunto. Pero sí, bueno, es una primera intuición, un indicio. Y luego, bueno, él tiene mucha relación, también se habla de esto, ¿no? En el vestuario del PSG hay mucho hispanoparlante, mucho, lo ha habido tradicionalmente en los últimos años, y evidentemente parece que domina bastante bien el castellano, con lo cual, bueno, pues también ayudaría.
Segundo asunto, Sergio Ramos, Carlos.
Bueno, pues después de escuchar al presidente del Real Madrid, creo que más o menos se ratifican o se concreta lo que se viene contando en los últimos meses, que las posturas están muy alejadas porque el Real Madrid llega hasta donde llega y Ramos quiere más. Desde luego, yo es lo que extraigo después de escuchar al presidente del Real Madrid.
Que yo también le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala, muy mala. Y el Madrid no nadie pone el dinero. Y tenemos que ser, digamos, realistas de lo que nos pasa. Ahora mismo estamos todos muy mal, y el Madrid también.
El Sergio Ramos, que no va a seguir en el Madrid.
No, yo no le he dicho eso. Yo no le he dicho eso, ni muchísimo menos. De momento, estamos viendo cómo arreglamos el cierre de esta temporada. Y luego ya pensaremos en qué pasa con la temporada que viene. Estamos hablando con muchos jugadores y muchos voluntariamente se bajan el sueldo. Es que hay gente que es solidaria también con el club.
Sergio Ramos no.
Pero yo no tengo que decirle las cosas.
¿Aceptó bajarse el 10%?
Que yo no le... El año pasado sí.
Este año no.
No, este año tampoco. Este año, digamos, está en otra situación distinta a la del año pasado.
Viene a decir más o menos que este año no ha querido bajarse el 10%, que sí se bajó el año pasado, y efectivamente parece que la distancia es grande en este momento entre las dos partes. Y tercer asunto, el de Zidane.
Bueno, ahí evidentemente creo que no hay dudas por parte del presidente del Real Madrid, que es su técnico fetiche, favorito. Si por él fuera, continuaría al menos mientras consiga buenos resultados durante muchos años, pero el cerebro, el pensamiento de Zidane es inescrutable.
Zidane, el mejor entrenador que hemos tenido y una leyenda. Tiene una personalidad.
¿Usted cree que Zidane continuará?
Yo creo que, vamos, no dice nada, él está contento. Estamos al final de la temporada, pues ya no sé, la vida es, como él dice, nunca se sabe. Contrato en vigor tiene.
Os pido una opinión, Blas, Rodrigo, sobre lo que habéis escuchado, sobre las declaraciones de Florentino, arrojando luz sobre algunos asuntos. ¿Cómo lo ves, Blas?
Yo tengo claro que si no estuviéramos enmarañados en la historia de la Superliga, que por cierto, Florentino no hubiera hablado, esto hubiera tenido mucha más trascendencia. O sea, está diciendo primero que va a hacer una revolución en el Madrid. O sea, que se ha acabado un ciclo, lo dice con cariño y con respeto a los que han ganado y todavía quieren ganar más, pero que el Madrid necesita un cambio, un punto de inflexión, y por tanto va a haber revolución deportiva. Me parece una declaración de mucho calado. Y luego viene a decir que Ramos piensa mucho en el dinero, que aquí manda él, que ni siquiera con Ramos, que es un tipo que lleva muchos años en el club, se va a hacer una excepción, es decir, acaba la temporada y ya hablaremos, y por tanto le manda un aviso claro al capitán del Madrid: aquí mando yo y no sería ningún drama que tú te fueras del Madrid.
Si la pregunta es en torno a Zidane y Ramos, y yo tuviera mucho dinero o me lo prestara JP Morgan como a los de la Superliga, yo no apostaría porque ninguno de los dos vaya a seguir en el Real Madrid la próxima temporada.
Tal cual.
Escuchándole a,
pero lo de Zidane depende
a Florentino,
de él,
sí, por
si
los indicios que hay en torno a lo de Ramos.
Si fuera por
casi
Florentino,
estoy convencido, pero tampoco es muy taxativo en torno a Zidane, que además tiene contrato en vigor, ¿no? Lo lógico sería una respuesta más taxativa. Si va a continuar, tiene contrato, lo va a cumplir. Bueno, no entiendo por qué los dos se empeñan, cuando se les hace alguna referencia a este asunto, en echar balones fuera.
No, para que yo creo que es distinta. La situación de Sergio es la que es, y está clara. Yo creo que cada vez se van descubriendo más las cartas. Es decir, uno pide o cree que debe ser valorado en mayor cuantía que lo que le ofrece, de la manera que sea. No entro si hay oferta formal, informal, porque unos te venden una cosa y otra, pero evidentemente han hablado. Y lo
y
de
Charlie,
Zidane
no sé si
lo tiene
de acuerdo,
firmado, pero es un problema de Zidane, porque acordás que cuando se fue la otra vez, de repente nos cogió a todos en calzoncillos y bueno, fue una cosa absolutamente sorpresiva. Por eso yo creo que Florentino lo deja un poco ahí en el aire. Dime.
No, que para mí no es en reducir tanto a lo puramente económico lo de Ramos, porque al final la economía, el dinero esconde poder, personalidad, golpe en la mesa. Quiero decir que no es una cuestión de 1 millón de euros. Simplemente, parafraseando a Gémez, ¿quién la tiene más larga? Y Ramos en esto es un tío con mucha personalidad, pero creo que más que el presidente del Madrid para tomar esta decisión no la tiene nadie.
Lo que yo sí creo en torno a Ramos es que aquí el que tiene que aflojar es Ramos. O sea, el Real Madrid no va a aflojar y además los hechos tampoco juegan a favor del capitán por sus últimas lesiones, por su concurso muy limitado en la remontada del Real Madrid. En fin, ha ido perdiendo fuerza, ¿no?, en una hipotética negociación. Escuchando a Florentino, está claro que él tiene un balance de cuentas y no se va a mover un milímetro. Si alguien tiene que dar su brazo a torcer, en este caso es Sergio Ramos, y no estoy muy seguro de que lo vaya a hacer.
Sobre el asunto de Zidane, ya os contó hace unas semanas en Ramón Fuentes que el entrenador meditaba la posibilidad de seguir o no en el equipo blanco, que ya sabéis que lo de Zidane y los contratos en vigor tampoco tiene mucha importancia porque ya se ha marchado dos veces con contrato en vigor, como jugador y como entrenador. Vamos con la Superliga. El presidente de la nueva Superliga es Florentino Pérez y anoche también habló al respecto sobre la opinión que tiene sobre la necesidad imperiosa de poner en vigor esta competición lo antes posible, Rodrigo. ¿Está por ahí, Rodrigo? ¿O lo hemos perdido? Yo creo que lo hemos perdido. Pues mientras tanto, vamos a escuchar a Florentino Pérez anoche en esta intervención pública en el Chiringuito de Mega acerca de las razones por las que auspicia, patrocina y cree necesaria la instauración de la Superliga a la mayor brevedad posible.
Algo hay que hacer, ¿no? Algo había que hacer, pero vamos, la pandemia nos ha dicho, hay que hacerlo con urgencia. Estamos todos arruinados. Pues entendemos que tenemos que cambiar algo para hacer más atractivo este deporte a nivel mundial. Pasó igual en el año 50 con Santiago Bernabéu. La UEFA y la FIFA se opusieron a la creación de la Copa Europa y cambió la historia del fútbol. ¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes. La competitividad, en este momento, hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico. Porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero, pues fluye hasta a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos. Pero eso es, digamos, a veces la confusión de los que gestionan los monopolios, que se creen que
la UEFA es un monopolio.
Por supuesto, y además tiene que ser transparente y no amenazante, que no tiene por qué amenazar a nadie. Porque también ellos han hecho un formato que a nuestro modo de ver no funciona. Bueno, y además, oiga, y además dice que va a empezar en el 24. El 24 estamos muertos. Amenazar, no hay que amenazar a nadie. Hay que hablar, hay que dialogar. Nosotros hemos ofrecido dialogar. Hemos ofrecido un formato que creemos que salva el fútbol. Y lo creemos de verdad.
Vino a decir, Rodrigo, que en este momento los grandes clubes europeos están prácticamente en la quiebra.
Sí, 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 es el discurso en el que se hace fuerte Florentino Pérez, ¿no? Que ese monopolio del que él habla, de la UEFA, ha llevado a los clubes, y no solo a los importantes, dice que el fútbol está en la quiebra. Hombre, al final Florentino lo que está haciendo aquí es hablar en nombre del fútbol, ¿no? Con un paternalismo que no sé si el resto del fútbol, que no son estos 12, pues autoriza, ¿no?, para que hable en su nombre, pero es el discurso en el que se quiere hacer fuerte que la mala gestión o los nuevos tiempos, o las dos cosas, con la pandemia de por medio, aunque este movimiento es anterior a la pandemia. La pandemia seguramente ha sido el último empujón, el último acicate, pero esto es algo que viene manejando Florentino Pérez desde hace muchísimos años, pues que ha llevado el fútbol a la quiebra y él está salvando el fútbol junto a esos otros clubes que se han sumado a esa iniciativa de la Superliga.
Por ahora, respuesta contundente de la UEFA hasta el punto de que el presidente de la Federación Danesa, Møller, dijo que deberían ser expulsados el próximo viernes en la reunión prevista para ese día todos los equipos que la patrocinan, y hay 3 semifinalistas de Liga de Campeones y 2 de Liga Europa.
Sí, ha sido quizá la declaración más altisonante, ¿no?, la del presidente de la Federación Danesa. Es verdad que los 12 clubes de la Superliga esgrimen que no hay ni una sola base jurídica como para que esa amenaza se pueda cumplir, que no existe ningún sustento legal para poder tomar una decisión de ese calibre. En todo caso, quiere ser la UEFA y todos los miembros que la componen monolítica con respecto a este asunto. Se quiere decir taxativamente que se está enfrente, que es un crimen contra el fútbol, como dijo también Ceferín, que ha sido el más cáustico a este respecto. Incluso se ha permitido el lujo de llamar serpiente a Andrea Agnelli, presidente de la Juve y vicepresidente de la Superliga. Se defiende atacando Ceferín, dice que están fuera del fútbol los que sigan adelante, así de claro.
By my opinion, this idea is a spit.
En mi opinión, esta idea es un escupitajo en la cara de todos los amantes del fútbol y de nuestra sociedad. No permitiremos que nos quiten el fútbol. Los jugadores de los equipos que participen en esta liga cerrada tendrán prohibido jugar en el Mundial o en la Eurocopa. No podrán jugar ningún partido con su selección nacional.
en la línea de Zeferin, bueno, pues también la FIFA con Gianni Infantino, por si había alguna duda, hoy ha querido subrayar que la FIFA también está claramente en contra de la Superliga, que hay que respetar el de la historia y que esos 12 clubes textualmente no pueden quedarse en medio. Más ángulos con respecto a este asunto. Un profesional unánimemente reconocido de uno de los clubes implicados, Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, compara la nueva Superliga con el proyecto de la nueva Champions de la UEFA, que ayer por cierto se aprobó y que prevé una participación de 36 equipos repartidos en 4 grupos de 9. Klopp es alemán, sabe que su federación y sus clubes están del bando de la UEFA, pero quizá pone también el dedo en la llaga. La UEFA, con este formato nuevo, también busca lo mismo que la Superliga. Es la misma lógica, ingresar más dinero a toda costa.
Sé que se estaba trabajando en algo, sé que algo tiene que cambiar en el fútbol, eso es seguro. La UEFA no puede ir de juez tampoco. La FIFA toma decisiones, todo el mundo planea nuevas competiciones. La UEFA quiere una nueva Champions, me la enseñaron hace meses, vi que había más partidos y les dije que no me gustaba. Son más partidos, siempre más partidos. Si le preguntas a los clubes te dirán que es por el dinero. ¿Por qué crees que lo hace la UEFA? La FIFA quiere un mundial de clubes y lo quiere cuando sea y como sea y es exclusivamente por el dinero.
Recordamos que la nueva Champions empezaría en 2024, que prevé esa fase de grupos con partidos aleatorios en función del coeficiente, 10 partidos en total, no a ida y vuelta, sino encuentros aleatorios. Los 8 mejores de los 36 pasarían directamente a los octavos, del noveno al vigésimo cuarto jugarían un playoff para dilucidar los otros 8. Y que la Superliga prevé, como decíamos ayer, 2 grupos de 10 en formato de liguilla, a ida y vuelta, es decir, 18 partidos. Los 3 primeros de cada grupo pasarían a cuartos de final, los cuartos y los quintos jugarían un playoff del que saldrían los otros 2. En ambos casos se jugarían el doble de partidos que en el formato de la Champions actual y la gran diferencia, que es lo fundamental, está en la pasta. 400 millones ganaría el campeón de la Superliga por los 120 que se está ingresando, que se está embolsando el ganador de la Champions actual. Representantes también del fútbol que queda fuera de ese club de los 12, de los 15 o de los 20. En Inglaterra, Marcelo Bielsa, técnico del Leeds, que por cierto, su equipo ha sumado los mismos puntos en la Premier que el Arsenal, que sí está en ese grupo de 12 y que ayer mismo empató con el Liverpool. Bueno, pues Marcelo Bielsa apela a un discurso casi social.
Los más poderosos son los que lo son por lo que producen y por lo que convocan, pero el resto son indispensables y lo que le da salud a la competencia es la posibilidad del desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. Pero la lógica que impera en el mundo es que los ricos sean más ricos a costa de que los débiles sean más pobres.
Por cierto que The Guardian acaba de publicar que City y Chelsea se estarían pensando seguir adelante a toda costa y dice esta información que menos de la mitad de los 12 está dispuesto a seguir adelante pase lo que pase. Y escuchamos también a un representante del fútbol modesto español, el delantero madrileño del Cádiz, Álvaro Negredo, que mañana va a estar enfrente del Real Madrid de Florentino Pérez.
No es beneficioso para, sobre todo, equipos modestos. Los equipos grandes son grandes porque hay modestos bajo ellos. Es un negocio, porque al final es un negocio, pero ya tanto a lo mejor cansa. Seguiremos peleando por nuestro caché, ¿no? Yo sinceramente espero que no se llegue a realizar.
Los 12 hablan en nombre del fútbol en general y otro representante del fútbol aún más modesto, modesto entre los modestos, Jon Pérez Bolo, míster de la Ponferradina.
Es lo que estamos viviendo en el mundo actual, egoísmo puro y duro. El fútbol no iba a ser menos y se vuelve a demostrar que en este mundo la gente mira por sí mismo y es muy, muy egoísta. El fútbol es de la gente, de las aficiones, que decidan y que decidan bien y que miren por todo el mundo, no solo por unos cuantos.
Hay gobiernos como el británico y el francés que ya se ha manifestado en contra de la Superliga. Ayer el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, habló con todas las partes e insta a los clubes a dialogar y a llegar a un acuerdo con las instituciones, pero la guerra está abierta y tiene varias aristas. Por ejemplo, entre Florentino Pérez y Javier Tebas, que en sus redes sociales ha contestado esta mañana la entrevista de ayer que hemos escuchado de Florentino Pérez y dice que en diciembre de 2020 ya dijo que Florentino Pérez estaba muy despistado, con mayúsculas esta expresión, ahora está perdido, también con mayúsculas, y que ni el fútbol está arruinado, como él dice, ni la Superliga, que es uno de los problemas, puede ser la solución. Es la muerte del fútbol, ha dicho Tebas. Es curioso cómo la Superliga está deparando haciendo extraños compañeros de viaje, porque ahora resulta que Tebas y Rubiales, al menos en esto, sí que piensan lo mismo.
Pues así están las cosas. Enconamiento en estas primeras horas después del anuncio. Especialmente dura la UEFA, menos, un poco más tibia la FIFA. Muy dura, como era de esperar, la Liga de Fútbol Profesional. Y de momento la explicación del presidente de la Superliga, Florentino Pérez. Veremos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Gracias, Rodrigo. Le vamos perdiendo a Rodrigo, está ahí intermitente. Carlos, ¿alguna cosa más?
No, nada más.
Nada más, y la Superliga que va a dar que hablar, ni te cuento,
bueno,
¿eh? Y Florentino
vamos.
Va a ser portada de muchos publicaciones en los próximos
bueno,
días.
Bueno, pero Florentino es el cabecilla,
porque es la cabeza visible.
De un grupo de 12 que han firmado y que van todos detrás con las mismas, evidentemente, ideas que el presidente del Real Madrid.
Vamos con el Atlético. El Atlético, que no juega mañana, juega pasado a las 7 de la tarde, recibe al Huesca en el Metropolitano, vuelve al trabajo esta tarde y hay algunas dudas importantes con respecto a los hombres con los que podrá contar Simeone. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, estamos hablando de João Félix y de Tomás Lemar, porque Diego Pablo Simeone está pendiente de saber si Luso y Galo pueden actuar ante el Huesca el próximo jueves. Ambos han sido baja en los dos últimos encuentros y son duda para el choque ante los ostenses. Trabajaron ayer en su recuperación y volverán a los entrenamientos con el resto del grupo en la tarde de hoy. Quedan dos entrenamientos antes del partido del Huesca. Si esta tarde no entrenan con el grupo, es muy difícil que vayan a poder jugar ante el conjunto alto aragonés. Recordemos también que Luis Suárez sigue cumpliendo plazos, que se va a perder este sí el enfrentamiento ante el Huesca e intentará llegar a San Mamés, donde el Atlético de Madrid juega el próximo domingo, aunque también es difícil que Luis Suárez pueda llegar al partido ante el Athletic Club de Bilbao.
Esa era la pregunta que te iba a hacer y ya la has respondido. Suárez para nada frente al Huesca y dudoso también frente al Atlético, entonces.
Sí, es lo que te he comentado, es muy dudoso, evidentemente es baja para el enfrentamiento de pasado mañana. Los plazos estaban claros y se pensaba que pudiera estar ante el conjunto del Athletic Club de Bilbao, aunque ya te digo que ahora mismo es seria duda para medirse al Athletic en San Mamés.
El Huesca, que llega con 27 puntos, el rival del Atlético, los mismos que el Valladolid, que está en descenso, pero ojo, el Valladolid tiene un partido menos, viene de perder con el Alavés 1-0, con un gol de Rodrigo Bataglia a 4 minutos para el final del partido. Solo ha ganado 5 partidos en 31 jornadas el Huesca, y ha perdido 4-1 contra el Barça en el Camp Nou y 4-1 contra el Real Madrid en Valdebebas. Pero es verdad que últimamente está compitiendo bien, está sacando puntos.
Le empató a cero al Atlético de Madrid en la primera vuelta en el campo del Huesca.
Antes de ese 1-0 contra el Alavés había sumado 7 puntos en las 3 últimas jornadas, 3-1 contra el Elche, 0-2 ganó en el Ciudad de Valencia al Levante y empató a 0 contra el Osasuna. Y por cierto, Fernando Torres, que está de segundo del Juvenil A, formándose para lo que venga de cara al futuro.
Sí, estuvo también de segundo en el Atlético de Madrid B durante algunas semanas, lo dejó, ha vuelto de nuevo al Atlético de Madrid y para ser segundo, para seguir haciendo y para seguir formándose de cara a esa posibilidad de ser entrenador en el futuro, pues está en el Juvenil A del conjunto colchonero, pues como hemos comentado, formándose. Ojo con Llorente, que está a 3 goles de igualar el mayor registro goleador de un centrocampista en el Atlético de Madrid. Hablamos de José Luis Pérez Caminero, que en la temporada 96-97 hizo 14 tantos. Recordemos que Llorente lleva 11 en lo que llevamos de temporada, por lo tanto, está pues casi a tiro de 3 goles de al menos igualar esa marca de Caminero, que data ya de muchos años. Y recordemos también que Jiménez y Hermoso tienen 4 cartulinas, están a una de perderse el siguiente choque. Veremos si alguno de los dos puede rotar en el próximo jueves o incluso podrían jugar los dos.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Ayer en segundo acabó la jornada número 35 con el Almería 1, Español 1, falló un penalti, por cierto, Raúl de Tomás, que lleva 3 consecutivos, y con el Leganés 1, Ponferradina 1, un Leganés que tuvo ocasiones de sobra para haber ganado el partido, Blas, ¿eh?
Un resultado bastante llamativo. De hecho, si nos lo dicen en el minuto 20 de la segunda parte, hubiéramos alucinado. El partido era de 3-0, de 4-1, pero cambia la cuestión con la segunda amarilla. Omerúo se queda con uno menos el Leganés, y sobre todo porque Sielva, el mejor lanzador de segunda de faltas junto a Rubén Pardo, la mete dentro. Y a partir de ahí, Garitano da por bueno el punto. Se queda a 10 del ascenso directo, se queda a 6 por encima del playoff, con el golaveraje ganado al Girona, que es el séptimo en la tabla, y con esta sensación de Garitano, sensación perdida y de más a menos en la segunda etapa como entrenador del Club Deportivo Leganés.
Y la posibilidad de distanciarnos mucho más, ¿no?, de ese séptimo, octavo puesto, y es una oportunidad perdida la que hemos tenido hoy, o por lo menos esa es la sensación que tengo yo.
Próximo domingo, Alcorcón Leganés en Santo Domingo a las 6:15, sin Tarín ni Omerúo sancionados, y en esa zona de central lateral está bastante debilitada ahora mismo la plantilla de Asier.
Baloncesto. Esta tarde a las 7 en punto de la tarde, lo contamos aquí en la sintonía de Onda Madrid a través del 106, EFES Real Madrid, primer partido de los cuartos de final, importante ganar uno de los dos. Tanto mañana como el jueves juega el Real Madrid fuera, venir con una victoria sería balsámico, Blas, ¿no?
Una buena noticia, el EFES es un equipazo, favorito al título, los dos estuvieron en la última Final Four que se disputó en Vitoria 2019, los dos han ganado en cancha forastera, el Madrid lo hizo el 29 de diciembre en el Sinan Erden, ya sin Facundo Campazzo, pero es otro EFES, un equipo realmente poderoso y favorito, como digo, a estar en la Final Four, pero este es el Madrid de Pablo Laso Birrón.
Yo creo que el playoff es un momento en el que los equipos saben la importancia, te estás jugando a entrar en una Final Four. Hablo de los mejores equipos y de los mejores jugadores. Yo creo que el Madrid lo que se ha ganado es el respeto de que la gente nos valore. Un reto, una dificultad, pero todos los playoffs de Euroliga son así, de exigentes, y digamos que de esta manera lo abordamos.
Como contamos el domingo por la noche, tranquilidad, Garuba no está lesionado, se le subió el gemelo, se asustó, va a jugar hoy en el Sinan Erden, va a ser además muy importante, vuelve Rudy, vuelve Taylor, el Madrid recupera a jugadores y el playoff que comienza. Hoy además del EFES Real Madrid, Milán Bayern de Múnich y mañana Barcelona Zenit y CSK Fenerbahce.
Nos escucha Iñaki de Miguel, un exmadridista, comentarista aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Todos los que sabéis mucho esto decís, el mayor reto de la era Laso, ¿es para tanto?
Bueno, la verdad es que se han juntado muchos problemas durante la temporada, ¿no? Llegar al punto en el que estamos ahora sí que ha sido un gran reto, tal y como se complicó la clasificación para playoff. Pero bueno, ahora ya estamos, ya está el equipo donde, bueno, se ha cumplido el primer objetivo, que era estar en playoff. La buena noticia es que pues llega con todos los efectivos, ¿no? Salvo por Randolph de lesionado larga temporada, pero con la plantilla bien físicamente, bien de moral, con grandes victorias como la que obtuvo en Fenerbahce, en Turquía, para clasificarse en el Palau. En fin, es algo diferente, playoff, aquí ya no vale nada de lo que ha pasado anteriormente, y viene un Madrid pues con mucha fuerza, ¿no? Física y mentalmente.
Blas.
Bueno, sobre todo le quería preguntar a Iñaki que se moje, porque él es comentarista porque quiere, pero podría ser entrenador, presidente o lo que le dé la gana. Si solamente te tuvieras que quedar con uno en tu plantilla del Club Baloncesto Getafe, por ejemplo, Shane Larkin o Vasilije Micić, ¿y por qué?
Uf, difícil elección, ¿eh? Difícil elección porque, bueno, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con Micić. La verdad es que Larkin es un jugador extraordinario, que ha hecho unas exhibiciones impresionantes, ¿no? Y Pablo Laso lo califica, ¿no?, como el más explosivo y muy diferencial. Pero Micić te da algo más, ¿no? Es anotador, es un gran director, gran pasador, puede rebotear, es un base con estatura, es muy, muy completo, y bueno, pues yo creo que le queda muy poquito en Europa, ¿no?, antes de dar el salto.
Iñaki, yo estoy convencido que Laso va a hacer algo en esta eliminatoria, va a hacer algo y diferente. No sé si meter a Garuba defendiendo arriba a los bases, como hizo con el Barcelona en la final de la Copa del Rey. No sé si sacar a Tallius y Tavares por dentro. No sé, que él está con la pizarra preparada y que a veces minusvaloramos, ¿no? Pasa un poquito como con Zidane en el fútbol, que minusvaloramos, aparte de la gestión, la pizarra de Laso. Y Laso en este tipo de partidos, yo lo digo claramente, es incluso mejor que Ataman, ¿no?
Desde luego, el planteamiento y con todos los inconvenientes que se ha encontrado, ¿no? Cómo ha tenido que rehacer el equipo con la marcha de Campazo, luego de Deck, y bueno, cómo ha sabido mover las piezas. Y lo que tú dices, ¿no? Pues tiene armas guardadas que ya las ha mostrado. Un ejemplo claro puede ser el de Garuba, la polivalencia que tiene, la intensidad que está metiendo, pero no solamente por dentro, sino que puede hacer muchísimo daño, pues dándole ese relevo a Taylor, pues cubriendo a Misic, defendiendo a Misic o al propio Larkin, ¿no? Las variantes que tiene Lasso, ya lo ha demostrado, son infinitas y seguro que nos sorprenderá. La verdad, estamos ansiosos por verlo.
Será un placer escucharte esta tarde a partir de las 7 en Onda Madrid. Gracias, Iñaki.
Un abrazo, hasta pronto.
¿Algo más, Blas?
Un fichaje del Fuenlabrada, Cheikh Diallo de Mali, 180 partidos en la NBA, pivot bajo de 2-3, ya está en Madrid para debutar con el Fuenlabrada, ya veremos si contra el Madrid.
Gracias, buena transmisión.
Un abrazo.
Últimas noticias. En marcha el trofeo Conde de Godó de tenis en Barcelona, Laura.
Y se promete la jornada larga. Tenemos 6 españoles hoy en liza. Está jugando uno de ellos, Albert Ramos, ante el danés Rune. Ha perdido el primer set 6-7, ha ganado el segundo 6-1 y estamos con empate a 3 en la tercera manga. A continuación, en esta misma pista, jugará Feliciano López frente al italiano Musetti, Carlos Alcaraz frente a Tiafoe, el americano, y también tendremos duelo español para cerrar la jornada hoy en la pista. Rafa Nadal, Roberto Bautista frente a Pablo Andújar. Y además también hoy, después de jugarse el partido entre Thompson y Gasquet, arrancará el Alejandro Davidovic frente al kazajo Rublik. Ayer ganó en la previa Jaume Munar al brasileño Thiago Monteiro. Mañana debutará Rafa Nadal ante el bielorruso Ilya Ivaska, procedente de la fase previa y número 111 del ranking mundial. Será el primer enfrentamiento entre los dos tenistas.
Aplazada la operación del piloto madrileño Jorge Martín.
El de San Sebastián de los Reyes se encuentra ingresado en la clínica Quirón de Barcelona para ser intervenido de las fracturas en el pie derecho y en ambas manos tras su caída en los libres en Portimao el pasado sábado. Los médicos han pospuesto la intervención porque tienen también un traumatismo en la cabeza que desaconseja la anestesia general y le van a mantener entre 24 y 48 horas en observación. El piloto madrileño, que empezó en MotoGP con pole y podio en Doha, tiene muy complicada su participación en el Gran Premio de España en Jerez la semana que viene. En estos momentos prefieren ser prudentes y esperar al Gran Premio de Francia, que será la siguiente prueba en el calendario.
El Barcelona, campeón de nuevo de la Liga Sobal de balonmano.
A falta de 6 jornadas para acabar la competición, los azulgranas consiguieron matemáticamente el título liguero tras ganar ayer en el Palau al Puente Genil por 37-21. Título número 28 de Liga para el Barça y 10ª de forma consecutiva. Un título que fue celebrado en el vestuario junto con un afónico presidente, Joan Laporta. ¡Barça!
¡Barça! Y muy rápido, mañana arrancan los cuartos de final de la Copa de la Reina de Fútbol.
A partido único, mañana los 3 equipos madrileños, a las 4:30 Real Sociedad Atlético de Madrid en Zubieta y a las 7 Derby, Madrid Club de Fútbol Femenino Real Madrid en el Canódromo. Los otros 2 partidos quedarán para el 5 de mayo, Levante Granadilla y Sevilla Barça.
Pues hasta aquí el partido de la 1, os quedéis con las noticias de las 2. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.